Conversación con Jessica Galvez, referente del grupo Abrazo Azul. Hubo actividades, ¿no?, para concientizar, ¿no?, para, a ver, no le tenemos que perder mirada a este tema y para hablar sobre todo, por supuesto, las actividades y todo lo que se viene en abril. Estamos en comunicación con ella, Jessica Galvez. Jessica, ¿cómo estás? Rolando Vera, Gustavo Dinarelli te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien.
Muy bien por acá.
Gracias por esta comunicación y, bueno, concientizarnos a nosotros también, ¿eh? Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bien, contanos qué actividades estuvieron realizando el día 2 de abril también.
Bien, el día 2 de abril estuvimos compartiendo en el Complejo Cultural, en el área de biblioteca, una actividad familiar. Fue abierta a toda la comunidad,
sí,
donde asistieron muchísimas familias de personas con discapacidad, con TEA, y también asistieron personas que querían interiorizarse acerca del diagnóstico. Y bueno, compartimos varios espacios. Tuvimos un stand de libros sobre TEA, tuvimos un espacio de asesoramiento y acompañamiento para las familias, tuvimos un espacio de concientización. Se habló muchísimo sobre la importancia del empoderamiento familiar.
Sí.
Tuvimos un rincón amigable, tuvimos, bueno, la presentación del proyecto Volvimos a Jugar. Ese fue bastante importante, porque, bueno, ese es un espacio lúdico, sensorial. Tuvimos arteterapia, rincón creativo, los chicos se divirtieron un montón, los papás pudieron conocerse, charlar sobre problemáticas, aquellos que por ahí estaban con dudas pudieron hablar con otros papás que transitaron ya ese camino, y la verdad que fue súper fortalecedor.
Bien, la verdad que año tras año ustedes van logrando concientizarnos a todos, ¿no? Porque la verdad que tenemos que educarnos año a año, mes a mes sobre este tema. Los supermercados han implementado la famosa hora silenciosa, que de a poco van cambiando esto de termina la hora silenciosa y volvemos a la luz, al sonido, al ritmo rápido. Por suerte lo van cambiando, van paulatinamente volviendo al ritmo normal de los supermercados. Pero cuando hablamos de autismo, ¿no? Por ahí, para el que no conoce, para el que tiene más dudas que certezas, ¿de qué estamos hablando concretamente?
Bien. Como diagnóstico es... este diagnóstico se basa en percibir el afuera de otra manera. Por ahí no lo voy a hacer tan técnico como para que se entienda,
claro,
y todo aquel
perfecto,
que escuche lo entienda. Claro. Digamos que son personas que perciben el afuera de otra manera. Que todos esos estímulos sensoriales que nosotros estamos acostumbrados, que ya los adquirimos como algo completamente natural, el sonido de un vehículo, las luces, las cosas que tocamos, las cosas que comemos, esas cosas que nosotros sentimos normal, las personas con TEA en muchas ocasiones suelen sentirlas mucho más intensas. Entonces imaginemos, ¿no?, que a veces no es el ruido de un auto, son cinco, son bocinas, son sirenas, son perros ladrando. Son muchos estímulos visuales que tenemos que prestar atención, es como muy abrumador. ¿Sí?
Sí.
Hay que destacar de que no existe como un perfil de TEA único. ¿Sí? Por eso vieron que está representado como una pieza de rompecabezas o una pieza con muchos colores distintos.
Sí.
Porque justamente las personas con TEA, ninguna es exactamente igual a la otra, básicamente como todos nosotros.
Sí.
Pero si tuviéramos que decir, vamos a encontrar una persona con TEA que soporte muy bien los estímulos visuales, quizás, pero no tanto el ruido, que por ahí tenga dificultad para adquirir algunos alimentos, pero pueda comunicarse bien. Son todas como partes que por ahí necesitan más fortalecimientos que otras. Entonces, es muy importante entender que las personas con TEA todas son diferentes, porque por ahí una persona dice, no creo que mi hijo, mi hija o mi hermana tenga TEA porque no tiene problema con los ruidos.
Claro.
Pero hay otras cosas que sí hay que trabajarlas.
Sí. Sí, vos sabés, a este punto, Jessica, por eso te preguntaba al principio, ¿no?, qué es el autismo, ¿no? Porque uno cuando va a ser padre o tiene hijos chiquitos, le empiezan a decir, ah, no, mira, camina en puntita de pies, averigua porque por ahí tiene autismo. Le molesta la luz, uy, mira, por ahí le pasa esto, ¿no? Hay tantos sí, mitos, desgraciadamente, dando vueltas, y a veces, en algunos lugares, no en todos, muy poca información. Por eso es tan importante estos encuentros que hacen ustedes, estos lugares que ustedes tienen, para informarse, ¿no? Y echar por tierra todos esos mitos que hay dando vueltas y recibir información.
Exactamente. Estas características que vos nombrás, que son las primeras pautas de alarma que por ahí ven los padres, tienen que entender que ver no es una sola cosa. Porque si hablamos, estamos en una época que está revolucionada por los estímulos, ¿no? Incluso uno, no sé si te habrá pasado de que salís a hacer cosas y volvés súper abrumado, porque no es como en otras épocas, hoy hay estímulos por todas partes, entonces como que uno vuelve sobrecargado, entonces no hay que confundirnos, pero sí hay que prestar atención a esas características para que después poder transmitirle al profesional esas inquietudes. Entonces vos ya vas con cierta información, hace movimientos repetitivos, se desregula mucho si hay un cambio, camina en puntitas de pie, gira mucho cuando está nervioso. Toda esa cantidad de cosas que nosotros como papás o cuidadores observamos y nos hacen un poquito de ruido, esa es la información que tenemos que transmitirle al profesional. Nunca quedarse con eso y autodiagnosticarse, porque también pasa, ¿no? Que a veces dan por sentado y empiezan a tomar algunos recaudos o cambian su estilo de vida en torno a un diagnóstico que todavía no fue recibido. Entonces es muy importante que cuando tenemos esas características o esas pautas de alarma, consultarlas al profesional.
Bien, excelente esto de consultar con el médico, de sobre todo entre los padres, ¿no? Estar en contacto también, ¿no?
Sí, totalmente.
Es algo fundamental y no quedarse con la duda, y tampoco creo que es fundamental esto tenerle miedo.
Exactamente. Sabemos que, obviamente, como padres, jamás quisiéramos que nuestros hijos enfrenten desafíos o reciban un diagnóstico de nada.
Sí.
Pero bueno, saber que cuando nos toca, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en eso. ¿Y cómo trabajamos mejor? Si estamos acompañados. Y nada mejor que hacerlo de la mano de alguien que quizás ya pasó por ese camino, que tuvo tus dudas, que se sintió frustrado, y poder sentarse a conversar con alguien acerca de eso. Es mucho más llevadero el camino cuando estamos en compañía. Por eso el juntarnos y el compartir estos espacios son fundamentales, porque eso nos permite hermanarnos y acompañarnos en todo este tránsito hacia un diagnóstico o en un tratamiento.
Bien, perfecto. Este acompañamiento es, la verdad que es fundamental, y esto quiero reiterarlo, disculpame que parezca, no, que lo digo otra vez, pero no tener miedo.
Exactamente, no hay que tener miedo, sí se entiende, ¿no? Todas las dudas que nos abruman a los padres cuando recibimos un diagnóstico, porque obviamente yo creo que desde las mamás desde que está el bebé en la panza, o los papás, cuando está su hijo por nacer, uno ya proyecta hasta lo que va a estudiar en la universidad. Y de golpe sí. Te encontrás con un niño en el cual tenés que decir, bueno, quizás esto no va a ser así. Entonces empezar como a proyectar con este nuevo hijo, que quizás las metas no van a ser la universidad. Vamos con cosas chiquititas. Vamos a trabajar por logros pequeños que van a llevar a cambios enormes.
Sí. Jessica, y con respecto, bueno, básicamente a todo lo que tiene que ver con ley, ordenanzas y demás, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué se ha ido avanzando de una u otra manera para no retroceder, ¿no? Porque siempre hay cosas que no se cumplen, esa es un poco la situación. ¿Qué es lo que hay que hacer como para exigir que de esa manera se cumplan con lo normado?
Y acá lo fundamental es el apoyo de la comunidad, porque si bien las leyes están en la ley provincial, habla acerca de la capacitación obligatoria para funcionarios públicos, para cualquier ente comercial, para instituciones, para todos, eso está escrito. Es fundamental la voluntad de aquellos que van a hacer uso de eso, ¿no? De decir, si yo voy a poner un local, tiene que, si no tiene que llegar alguien a imponerme, debería salir de mí y decir, bueno, estamos estas organizaciones como Abrazo Azul, como la Red Federal, que nos contactan, y nosotros absolutamente gratis vamos y le hablamos al personal para que ellos puedan tener herramientas, ¿sí? Te digo comercio, pero te puedo decir cualquier lugar. Tenemos el área de educación, salud, cualquier lugar que tenga atención al público tiene que salir de ellos también solicitar estas capacitaciones, que como te digo, estos grupos que armamos nosotros son todos ad honorem. O sea, acá no hay cuestión de dinero que nosotros cobremos, ni mucho menos. Esto es compartir toda esta información súper valiosa con las personas que van a tener atención al público, para que ellos sepan con qué se pueden encontrar, qué consideraciones pueden tener para que la persona con TEA, en este caso, pueda hacer uso de un servicio o de un espacio de esparcimiento como cualquiera de nosotros.
¿Queda algo pendiente, tal vez en Cámara de Diputados, como para ir avanzando? ¿Se han reunido con legisladores o los propios legisladores los han citado o convocado, tal vez, desde el Consejo Deliberante?
Se estaba trabajando en la reglamentación, pero la verdad que eso, todo lo que fue este periodo desde que inició, desde mitad del año pasado en adelante, estuvo muy frenado. Nos han dejado de convocar, por lo menos en las organizaciones, tanto en Abrazo Azul como en Red Federal, que también soy referente. La verdad que no hemos recibido ningún llamado, ni mucho menos, ni con esto de la reglamentación, ni tampoco con el tema de otros proyectos que se habían presentado, como en su momento fue el de adaptar los transportes públicos y demás. Todas cosas que fueron presentadas, pero bueno, quedó todo muy stand-by. Nosotros vamos a seguir pinchando para que vuelvan a retomar estas cosas que estamos haciendo ahora, como estas actividades, estas entrevistas que me estás haciendo ahora. Eso ayuda muchísimo, porque bien, eso hace como traer a foco otra vez un tema y que empiecen a prestarle atención.
Sí, y justamente, ¿qué reglamentación me estabas comentando? ¿De cuál?
Esa es de la ley provincial de discapacidad.
¿Esa falta la reglamentación todavía? ¿Falta la reglamentación?
Sí. Esa fue aprobada, pero bueno, iban a hacer algunos cambios y bueno, tenían que reglamentar algunos.
Si es así, entonces no se está aplicando, ¿o sí? Si falta la reglamentación, no se puede aplicar.
Sí.
Claro. Correcto, claro. La verdad que me dejás ahí. Se hablaron hace unos años, tanto en el Consejo Deliberante, se habló mucho de, bueno, de autismo, se habló de los supermercados, pero como que quedó ahí nada más, ¿no?
Sí, lamentablemente, bueno, este, como muchos otros temas por ahí, toma como vuelo, está en un foco de atención, después se pierde o quedamos a la espera. Nosotros, a la familia, yo creo que ese acompañamiento del que te hablaba antes nos ayuda mucho a tener paciencia en estos casos, ¿no? Sí. De que cuando se sale a flote el tema, recibimos muchísimas propuestas, promesas y demás, y lamentablemente después por ahí pierde foco. Pero bueno, nosotros sabemos que tenemos que seguir insistiendo y seguir trabajando justamente para que entiendan la necesidad que hay de realmente crear una accesibilidad real.
Bien. Bien, y pensar, y no solamente en el 2 de abril, ¿no?, sino que se mantenga este trabajo que ustedes hacen día a día, ¿no?, para seguir concientizando y no quede simplemente en esta fecha y lograr, como decís vos, ¿no?, transporte público, comercios, también secretarías, lo que es también edificios gubernamentales, ¿no?, que esté todo incluido.
Exactamente, que esto no quede en un solo día, en un festejo, sino que sea un trabajo constante, porque las personas con TEA necesitan poder vivir, transitar y hacer uso de todo como todos nosotros. Hay muchísima ignorancia en cuanto al tema, sí. Lamentablemente una ignorancia supina, una ignorancia que se elige ignorar porque como no todos lo transitan y lo viven, entonces sabemos que cuando no nos toca no es tan importante. Entonces eso es lo que queremos compartir. Esas actividades no sean solo para la familia de las personas con TEA, que vengan todas las personas.
Jessica,
es muy importante que todos aprendan, sí.
Bien. ¿Conocés a la FE?
¿Cómo?
A la FE, en este caso sería una asociación, si no me equivoco. A la FE es Autismo Latinoamérica Federación. Si no la conoces, ahí te la vamos a pasar. Porque bueno, se hizo un Zoom prácticamente latinoamericano. Argentina, Bolivia, bueno, todos, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, o sea, se hizo un Zoom latinoamericano, bueno, igualmente está dentro de Argentina, apadea.org.ar.
Ah, sí, apadea, sí, lo vi.
Ahí está, eso te lo vamos a pasar también para que tengas el contacto. Bueno, se hizo un
sí,
Zoom,
buenísimo.
El primero de abril, ¿no?, que fue justamente la vigilia del Día Mundial del Autismo. Jessica, te agradecemos muchísimo por esta nota.
No, yo les agradezco a ustedes porque la verdad que estos espacios para nosotros son tan valiosos para poder compartir con las familias y que sepan de que estos encuentros como el que se hizo el jueves se van a hacer cada 15 días. Exacto. Vamos a ir trayendo profesionales, vamos a traer más talleres, más actividades. Todo lo que las familias requieran, vamos a ir trayéndolo cada 15 días.
Todo lo que tengas de invitación y demás, estamos en contacto, avísanos y lo difundimos, sin ningún problema.
Perfecto, está la
productora aquí al pleno. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.